Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil.
Hola a todos, les quiero dar la bienvenida el día de hoy y contarles que tenemos un capítulo especial en el que no vamos a hablar de la historia de una mujer en específico, sino de todas esas mujeres que hicieron posible que a la fecha conmemoremos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y es que hoy en día creo que muchas tenemos claro que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero hoy vamos a ir analizando todo lo sucedido para que esto sea posible. Todo empezó después de la Revolución Industrial. Este episodio de la historia generó un cambio de 180 grados, sobre todo en las formas de producción, gracias a la invención de la máquina de vapor. Esto generó una transformación en la organización económica y social a nivel mundial, aunque el cambio inició en Reino Unido, Europa y Estados Unidos. La primera Revolución Industrial empezó en el año de 1760 y terminó en 1850, dando lugar a una segunda revolución industrial que se llevó a cabo de 1850 a 1914. Y yo sé que se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver? Y la respuesta es absolutamente todo. Y es que a partir de la segunda revolución industrial, los procesos industriales evolucionaron tanto que dieron pie a un crecimiento desmedido que provocó desorden, caos y se inventó un estilo de trabajo que terminó siendo un problema para todos los obreros, pero sobre todo para las mujeres. La mayoría de las mujeres trabajadoras de la época se dedicaban a la industria textil debido a una gran demanda de trabajo, aunque algunas otras encontraron un lugar en la industria alimentaria, sobre todo en la producción de conservas y productos lácteos. Otras mujeres comenzaron a trabajar en oficinas, ya que con el crecimiento de las empresas se necesitaba mayor personal administrativo, por lo que las mujeres se convirtieron en mecanógrafas, secretarias y contables. En esta época, las mujeres empezaron a desempeñar un papel importantísimo en la economía y en la sociedad en general, por primera vez en la historia, ya que antes, y pongo entre comillas eso de antes, estaban limitadas a trabajos domésticos. Y aunque esto suena un gran avance para la mujer, pues en realidad no es tan bueno como parece. La discriminación y perjuicios estaban más fuertes que nunca. Los salarios no eran equitativos a los de sus compañeros hombres, las condiciones de trabajo eran muy poco favorecedoras para todos los trabajadores, pero las mujeres estaban en situaciones aún más precarias. Ellas trabajaban en condiciones peligrosas, insalubres y con jornadas laborales que duraban en promedio entre 14 y 15 horas diarias. Los salarios de las mujeres eran de menos de la mitad de sus compañeros y evidentemente no había ninguna ley que las protegiera. Por este motivo, el 8 de marzo de 1857, las mujeres trabajadoras en la industria textil de Estados Unidos organizaron una huelga solicitando salarios más justos y condiciones laborales más humanas, pero esto, para sorpresa de nadie, terminó en una detención por parte de la policía. 2 años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato, lo cual marcó precedentes, pero honestamente las condiciones laborales no mejoraban para nada. Mientras todo esto sucedía en Estados Unidos, Nueva Zelanda fue el primer país que permitió votar a las mujeres, y esto sucedió en 1893. Pero qué fuerte, ¿no? ¿Han pensado que la mujer consiguió votar por primera vez solo en un país del mundo hace 132 años? De verdad, es como si hubiera sido ayer. Y bueno, así siguieron pasando los años hasta que en 1907 tuvo lugar la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart, Alemania, liderada por Clara Zetkin, donde se fundó la Internacional Socialista de Mujeres, organización que tenía como principal objetivo perseguir el sufragio femenino y la equidad laboral entre hombres y mujeres. El 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición de trabajo infantil. Una vez más, sin resultado alguno. Un año más tarde, el 28 de febrero de 1909, nuevamente Nueva York es el protagonista, ya que ahí se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En Europa Fue en 1910 cuando, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague con la asistencia de más de 100 mujeres presentes de 17 países, se decidió proclamar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Detrás de esta iniciativa estaban defensoras de los derechos de las mujeres como Clara Zetkin, una vez más, y Rosa Luxemburgo. Ese mismo año, la Universidad Pública Española abrió las puertas a las mujeres. Emilia Pardo Bazán estaba al frente de la Consejería de la Instrucción Pública y ella fue quien institucionalizó esto. Sin embargo, hubieron algunas otras mujeres, como María Elena Maceras, que se matriculó en medicina en 1872 y abrió paso a las demás. Sin embargo, de verdad eran súper poquitas las mujeres que tenían acceso a la educación. En Estados Unidos, el Club de Mujeres de Chicago, junto con la Liga Sindical de Mujeres, iniciaron una huelga en todo el estado de Illinois por el derecho a las mujeres a votar en las elecciones que se llevarían a cabo ese mismo año. A cada una de las ponentes se le asignó un tema del cual eran expertas. Helen Todd, como inspectora de fábricas, representó a las mujeres trabajadoras y discutió sobre la necesidad de leyes que regularan los salarios, los horarios de trabajo y las condiciones. El discurso de Helen Todd sobre la condición de las mujeres fue la primera vez donde se mencionó la frase pan y rosas. En 1911, Helen Todd fue a California y lideró el movimiento sufragista ahí. La campaña tuvo éxito y finalmente el derecho de las mujeres a votar fue aprobado en noviembre de 1911 en ese estado. En este movimiento también hubieron pancartas que decían «Queremos pan y rosas también». En 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Austria, Dinamarca, Alemania, Suiza y Estados Unidos el día 19 de marzo. En esta fecha, más de 1 millón de mujeres y hombres asistieron a los miles de mítines que hicieron campaña por los derechos de las mujeres y para poner fin a la discriminación. El 25 de marzo de 1911, 129 trabajadoras textiles y 23 hombres, los cuales en su mayoría eran mujeres inmigrantes de Europa del Este, de Italia y judías, murieron en un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York. Y sí, ya sé lo que están pensando, una vez más, las mujeres de la industria textil fueron las víctimas, pero es que al final eran de las personas más vulnerables. Según el informe de los bomberos, hubo una colilla mal apagada que tiraron en un cubo de restos de tela, el cual no se había vaciado en 2 meses y de ahí se originó el incendio. Las trabajadoras y sus compañeros no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica cerraban las puertas de las escaleras y las salidas de emergencia, que era una práctica habitual para evitar robos. Como nadie podía huir, muchas de las trabajadoras saltaron a la calle desde los pisos 8, 9 y 10 del edificio. La mayoría de las víctimas murieron por quemaduras, por asfixia o por la caída. La mayor de edad tenía 43 años y la más joven 14 años. Algunas fuentes señalan que el horario laboral era de 10 horas diarias y más de 7 horas los sábados. El salario era de entre 7 y 10 dólares por 52 horas de trabajo a la semana. Después de lo ocurrido, los cadáveres fueron expuestos en el Charity Pier o Misery Lane. Todo esto con el objetivo de atraer las miradas y la atención del resto del mundo, obligando a Estados Unidos a dar un paso adelante hacia la regulación de las condiciones laborales. Este evento es tan relevante que varias fuentes lo consideran como el inicio y uno de los principales eventos que dieron lugar a decretar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Un año después, en 1912, de enero a marzo, se llevó a cabo la huelga textil de Lawrence, Massachusetts, la cual se conoce como la huelga del pan y rosas, debido a que retomaron este eslogan en el cual pan refiere a los salarios y las condiciones dignas de trabajo y rosas significa y hace alusión a lo femenino. La Liga de Sindicatos de Mujeres de Boston también se involucró poniendo una estación donde se ofreció comida a las manifestantes. El problema es que la Liga Sindical de Mujeres de Boston estaba afiliada a la Federación Americana del Trabajo, la cual se oponía evidentemente a la huelga, porque ¿cómo iba a querer regular las condiciones laborales si ellos eran los mayores beneficiados de esto? Esta huelga tuvo casi 20.000 asistentes y se originó debido a que todos los esfuerzos anteriores que ya les conté se dio pie a que se limitara la jornada laboral a 54 horas semanales. Sin embargo, todas las horas que se recortaron de la jornada laboral también se recortaron en salario, lo cual acabó no beneficiando a nadie tampoco. Este acontecimiento solo impulsó más los movimientos feministas alrededor del mundo, logrando que un par de años después, las mujeres rusas conmemoraran su primer Día de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente, es decir, de 1914, para protestar por la guerra y para solidarizarse con las demás mujeres. En mayo de ese mismo año, Mary Bosworth dio un discurso en Plymouth, Indiana, sobre el sufragio femenino y un mes más tarde, Rose Schneiderman, de la Liga de Sindicato de Mujeres de Nueva York, dio otro discurso en Cleveland para apoyar la campaña de las mujeres de Ohio a favor del sufragio igualitario. También un 8 de marzo de 1917, las mujeres rusas salieron a las calles en una protesta que transformaría para siempre el destino del país. Lo hicieron en pro de las mujeres y para decir basta a la Primera Guerra Mundial que estaba costándole la vida a millones de jóvenes. A partir de este momento, hay una brecha histórica que provocó que más países se unieran a la conmemoración del Día de la Mujer hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿y entonces? ¿Qué pasaba en Latinoamérica? Y es que no me olvido de Latinoamérica para nada, pero es que necesitaba poner todo el contexto previo porque claramente a Latinoamérica le llegaron los derechos muchos años después. Y resulta que durante todo el siglo XIX, las voces de las mujeres en el continente latinoamericano parecían estar silenciadas. En muchas ocasiones, dejaban al aire ciertos aspectos que necesitaban quedar plasmados en textos legales, tales como la Declaración Expresa de la Ciudadanía sin distinción de sexo, que pudiera parecer una necedad, pero no. En muchos países, al no estar esto especificado, las mujeres no eran consideradas ciudadanas y, por ende, no tenían los mismos derechos. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Y es que Uruguay fue el pionero con el plebiscito del Cerro Chato en 1927. Este plebiscito se celebró con la intención de decidir la jurisdicción del pueblo que estaba siendo disputado por tres departamentos, por lo que se emite el decreto en el 31 de mayo de 1927. Aquí se establece que el voto es secreto y que pueden votar todos los ciudadanos sin distinción de sexo. Pero fue hasta 5 años después, en 1932, cuando el Parlamento uruguayo aprobó la ley por la que las mujeres pueden ejercer el derecho al voto y a ser electas. En este país, el hito de la emancipación femenina eran las hermanas Luisi, Clotilde y Paulina, las cuales eran la primera abogada y médico cirujana respectivamente del país en la década de los 20. Por otro lado, tenemos el caso de Argentina con movimientos emancipadores importantes con las militantes del Partido Socialista y Anarquista, con nombres tan destacados como Elvira del Piané de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moró de Justo, las cuales crearon agrupaciones por los derechos de la mujer entre 1900 y 1910. El acto pionero de este país ocurrió en la provincia de San Juan en 1862, cuando se incluyó a la mujer en la votación, aunque esto no sucedió en ningún momento. Y fue hasta 1921 cuando se promulgó la Constitución de la provincia de Santa Fe, que aseguró el voto femenino a nivel municipal, aunque la participación fue súper escasa. Después, en 1927, San Juan sancionó la Constitución en la que se reconocen iguales derechos tanto para los hombres como para las mujeres, pero con el golpe de Estado en 1930 se deshicieron todos los logros civiles y políticos obtenidos, que de por sí no eran muchos, pero bueno. Con la situación del país de esta manera, no fue sino hasta 1947 que el gobierno de Perón consignó definitivamente el voto femenino con la promulgación de la Ley 13.010. Gracias a los esfuerzos de Eva Duarte Perón, quien como política y actriz hizo y luchó por los derechos y necesidades que se le negaban a la mujer argentina. Ahora vamos a ver el caso de Chile, y es que la actividad inicial de los primeros años del siglo XX fue sofocada por la enérgica oposición de los partidos anticlericales y de izquierdas, ya que la concepción que se tenía es que los movimientos emancipadores de la mujer eran muy conservadoras y, por tanto, detractoras y derechistas. En 1935 se consiguió el voto femenino en las elecciones municipales a mujeres mayores de 25 años. En 1949 se extendió el voto femenino a las elecciones parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, fue hasta 1952 cuando se ejerció por primera vez el sufragio femenino. Sin embargo, la participación fue bajísima y fue hasta la década de los 70 cuando ambas participaciones se equilibraron un poquito más. La historia de Ecuador es un poco distinta a las demás y es que su lucha empezó mucho antes que el resto. En la década de los 20 hubieron intensas luchas feministas por el sufragio. De hecho, en la Constitución de 1843 se habla de derechos ciudadanos. Como no se especificaba la prohibición a las mujeres, Matilde Hidalgo de Procel, quien fue la primera doctora en medicina del país, se logró inscribir en los registros electorales para diputados y senadores de 1924. Esto claramente, o sea, imagínense la revolución que se armó, porque pues sí, tenía por un lado mucha gente orgullosa de ella y por otro mucha gente que no entendía ni lo que estaba pasando. De hecho, esto fue tan raro que se levantó una consulta de Estado, que afortunadamente le dio la razón a la doctora Matilde. Y este fue el punto de partida para la conquista de los derechos igualitarios para mujeres y hombres en Ecuador. El reconocimiento legal de esto vino hasta 1929, y es que es necesario entender que en Ecuador habían dos ideologías contrarias que estaban luchando por el derecho a las mujeres. Sé que puede parecer raro, pero el Partido Conservador era el que apoyaba el voto femenino. Por otro lado, la constitución de esta fecha en Ecuador estaba totalmente redactada por la ideología liberal. Entonces se tardaron en ponerse de acuerdo, pero bueno. En el caso de Brasil, fue en 1932 cuando se estableció el Código Electoral Provisorio, en el que las mujeres casadas, autorizadas por su esposo, viudas y solteras con rentas propias podían votar. Fue hasta 1946 cuando el voto obligatorio se extendió a toda la población. Las únicas personas que quedaron fuera fueron las personas con analfabetización y los que no hablaran la lengua nacional. Pasando al caso de Bolivia, la historia fue muy similar a los países que hemos visto hasta ahora. Y es que las primeras luchas aquí también empezaron en la década de los años 20. Sin embargo, la peculiaridad que tuvo Bolivia sobre los demás países que la prensa jugó un papel importantísimo, y es que la prensa y la radio difundían todo lo que estaba sucediendo en Europa, y esto fue lo que impulsó a la prensa boliviana a generar el movimiento. El resultado del movimiento de la prensa dio pie a que surgieran medios como el diario Feminiflor, el Centro Artístico e Intelectual de las Señoritas de Oruro, la revista Ideal Femenino y la revista Aspiración. Todo este movimiento tuvo como resultado que la población se concientizara sobre la equidad de los derechos entre hombres y mujeres. En 1945, el Comité de Mujeres solicitó al gobierno el reconocimiento de derechos civiles y políticos por los que las mujeres alfabetizadas obtuvieron su derecho al voto únicamente en las elecciones municipales. En 1947 y 1949, las mujeres ya pudieron ejercer su derecho a elegir y a ser elegidas, aunque una vez más con una participación muy baja. A pesar de la bajísima participación, en estas elecciones hubieron mujeres que resultaron electas como alcaldesas, como es el caso de Alcira Senzano. Finalmente, fue 1952, el año en el que se decretó que el voto en Bolivia fuera para absolutamente todos. Esto significaba que ni el nivel educativo ni el sexo representaban una restricción. Ahora vamos a ver el caso de Perú, y es que este fue el penúltimo país de Latinoamérica en conseguir el derecho al voto femenino. El derecho a la ciudadanía de las mujeres en Perú se estableció en la ley 12.391 y esto sucedió hasta 1955. A pesar de todo, hay especulaciones que dicen que esto solamente fue una estrategia política y propagandística. Y se preguntarán ¿por qué la desconfianza? Y es que resulta que otorgaron el derecho al voto femenino, pero se estableció que la población analfabeta no podía votar. Y en ese país, la población femenina no tenía acceso a la educación, por lo que una vez más la participación de las mujeres en la elección fue prácticamente nula. Las primeras elecciones peruanas en las que la mujer participó fueron las de 1956, en las que casi 500.000 mujeres ejercieron su derecho al voto. Y esto es muy curioso porque Perú prácticamente no tuvo movimientos sufragistas. Sin embargo, esta es de las elecciones más representativas en cuanto a número de votantes si comparamos las primeras votaciones de mujeres de los demás países. En este país es importante destacar a mujeres como María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cárceles, ya que ellos fueron de las primeras mujeres activas participantes en la lucha. Paraguay incorporó a su legislación el derecho al voto de la mujer hasta 1961 con la ley número 704. Para llegar a esto, las mujeres paraguayas protagonizaron una lucha intensísima durante 70 años. La lucha incluyó medios de comunicación impresos y grupos de mujeres obreras. Esta fue una lucha importantísima para muchísimas mujeres. Serafina Dávalos fue una de ellas. Y es que ella fue la primera abogada feminista paraguaya. También la creación del Centro Feminista Paraguayo en 1920 o la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer en 1951 fueron decisivos para esta lucha. En esta época, Concepción Leyes de Chávez era la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y ella fue pieza fundamental para poder proclamar esta ley. Por último, vamos a ver el caso de México. Y es que en este país, la mujer obtuvo su derecho al voto y a ser votada por primera vez el 17 de octubre de 1953. Y es que hay que reconocer esta fecha porque los esfuerzos de las mujeres mexicanas iniciaron desde finales del siglo XIX, específicamente en 1884 y 1887, cuando la revista Violetas de la Anáhuac expresó la necesidad de las mujeres para participar en las elecciones populares. Siguiendo con esta intensa lucha, en 1910 el club llamado Las Hijas de Cuauhtémoc se unieron al movimiento de Francisco y Madero y poco después se formó el primer Congreso Feminista, quienes tenían como una de sus principales exigencias el derecho al voto femenino. Sin embargo, no lograron llegar a nada. Lo que sí lograron fue que en 1917 se reconociera la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, lo que establecía, y cito, a trabajo igual corresponde salario igual, sin distinción de sexos. Y es que esto se dijo hace más de 100 años. Yo no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que esto es una broma y sin embargo hay que reconocer que al menos se empezaron a establecer ciertos precedentes. En 1923 se realiza el primer Congreso Nacional Feminista auspiciado por la Liga Panamericana de Mujeres. Ellas levantaron la voz para que la mujer obtuviera el derecho al voto y para que pudiera ser elegida para ocupar cargos administrativos para promulgar igualdad política y representación parlamentaria. Yucatán fue uno de los estados pioneros y fueron electas 3 mujeres para diputadas, Raquel Cid, Beatriz Peniche de Ponce y Elvia Carrillo Puerto. Rosa Torre venció las elecciones para ser regidora del Ayuntamiento de Mérida. Elvia Carrillo tuvo que renunciar a su cargo por amenazas de muerte. Se trasladó a San Luis Potosí y tiempo después volvió a ganar una diputación que no le fue reconocida por el colegio electoral. El 13 de julio de ese mismo año, 1923, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, concedió el derecho a votar y a ser votadas a las mujeres potosinas para la elección municipal, aunque lamentablemente al año siguiente este decreto fue suprimido y así volvimos al punto inicial. Una vez más, la lucha continuaba y es que el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa que otorgó el derecho al voto a la mujer y aspirar a la elección popular, pero fue hasta 1947 que se reformó el artículo 115 constitucional, permitiendo a las mujeres participar únicamente en las elecciones municipales. Adolfo Ruiz Cortines envió al Congreso una iniciativa con las reformas constitucionales que habían quedado inconclusas en administraciones anteriores y fue así como se logró que se publicara en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 34 constitucional y las modificaciones al 115 constitucional que otorgaron a los derechos a la mujer en el histórico 17 de octubre de 1953. De esta forma, el 13 de julio de 1955, las mujeres mexicanas finalmente pudieron hacer efectivo su voto por primera vez en las elecciones federales. Pocos años después, este país empezó a conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 15 de febrero de 1961, para ser más precisa. Para continuar un poco con la historia, solo quiero reconocer que estos hechos son solo los más relevantes y que en esta lucha participaron miles y miles de mujeres alrededor del mundo, que lo único que pedían eran ser tratadas dignamente. Toda esta lucha de más de 100 años ayudaron a que las siguientes décadas se visualizara un poco más el papel de la mujer en la sociedad. Y fue por esto que en 1975 la ONU reconoció el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. La ONU tomó esta fecha debido a que muchos de los acontecimientos fueron justamente en el mes de marzo. En Estados Unidos se empezó a conmemorar desde 1994, a pesar de que es en aquel país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración. En el 2011 se cumplieron 100 años de lucha y la ONU lo conmemoró reconociendo todos los movimientos y todas las luchas que se han dado alrededor del mundo, que lo único que buscaban era exigir la visibilidad, el respeto y los derechos a todas las mujeres. Pero bueno, por si tenían la duda por ahí de dónde salió el morado, por qué se eligió este color, vamos a ver. Para esto hay diversas fuentes que tienen varias teorías, así que vamos a ver las más importantes. Una de las más difundidas tiene que ver con el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, y es que se dice que el humo del incendio salía de color violeta debido a que las camisas que se encontraban en la fábrica eran en su mayoría de ese color. Otros dicen que el color morado fue el color que utilizaban las sufragistas inglesas en 1908. En realidad, en este tema no hay una teoría única que nos haga ponernos de acuerdo sobre el origen. Lo que sí es una realidad es que en los años 60 y 70, las mujeres socialistas escogieron este color como símbolo de la lucha feminista y fue por eso que el color se asoció al movimiento. Bueno, y ya por último, y para concluir este episodio, este dato me pareció muy importante, y es que según el Foro Económico Mundial, aún faltan 170 años para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial. Hay otras fuentes que indican que el número son 113 años. En cualquiera de los casos, aún quedan muchísimos años de lucha para poder llegar a esta meta. Y justo creo que ese es el motivo por el cual es importante seguir con esta lucha, seguir visibilizando todo lo que no está bien, lo que no aporta a una sociedad igualitaria, y es que hay que reconocer y agradecer el increíble trabajo que han hecho todas las mujeres que hacen que hoy podamos ser más libres. Sin embargo, no olvidemos que aún no hay equidad laboral ni salarial. No hay una presencia igualitaria en puestos políticos y empresariales relevantes, y hay que reconocer que la violencia de género está súper presente. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y sexual en algún momento de sus vidas. La ONU también reporta que en el mundo se denuncia más de una violación cada hora, y a eso súmenle todo lo que no se denuncia. La UNESCO señala que 129 millones de niñas en el mundo aún no tienen acceso a la educación. En México se reportan 11 feminicidios al día. Sí, mujeres a las que matan por el simple hecho de ser mujeres. El 92% de las víctimas de ciberacoso y explotación sexual infantil son niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a la trata de personas en este país, el 74% son niñas y adolescentes mujeres. Los cuidados en México siguen estando un 72% a cargo de las mujeres, las cuales no reciben remuneración alguna. La brecha salarial continúa, por lo que las mujeres perciben 35% menos de sueldo que sus compañeros. Y así los datos duros siguen y siguen. Si llegaron hasta aquí, les quiero dar las gracias porque este es un episodio con muchas fechas, muchos nombres y muchos hechos históricos. Pero aunque hay miles de mujeres que se han sumado a la lucha, no quería dejar fuera los hechos más importantes. Espero que con esto esté un poco más claro por qué el 8 de marzo es un día de lucha y se conmemora, pero no se festeja. Aún hay mucho camino por delante. Por último, solo quiero dar las gracias a todas las mujeres que hacen esfuerzos todos los días, visibles o invisibles, por luchar por una sociedad más igualitaria y por hacer comunidad entre mujeres en pro de un mundo donde las oportunidades y la libertad no sean un sueño más. Por favor, déjenme saber qué opinan y si participaron el pasado sábado en alguna de las actividades del 8M. Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Les agradezco mucho por haber llegado hasta acá. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.